¿Cómo están, guys? Y bienvenidos a un segmento especial de El Choa del 8, el Choa informativo, en el cual tenemos a Beto informándonos sobre la situación en Venezuela. Este fue un segmento que tuvimos con Beto ya hace varias semanas. Y la verdad nos tardamos, lo debemos haber sacado más pronto, pero pues aplicamos nuestra baja, digamos, preferencia, nuestra alta preferencia temporal y nuestra poca agencia se nos interpuso para poder sacarles este segmento lo más pronto posible, pero pues aún así creo que lo van a encontrar altamente informativo. Espero que lo disfruten y pues sin más por el momento, pues disfruten este excelente segmento que les tenemos para ustedes. Hasta luego y Paul fuera.
El chavismo, los votos del chavismo no se comportan matemáticamente igual que los votos de la oposición, ¿ok? Violan principios matemáticos fundamentales. No, los votos no se comportan igual. El chavismo concentra, es matemáticamente imposible que el chavismo pueda ganar las elecciones como lo ha hecho, con la concentración de votos que los tienen en centros electorales de una sola mesa, que son centros electorales rurales muy dispersos, ¿ok? Donde no hay una concentración poblacional igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Junta Electoral Venezolana coloca centros de votación en áreas rurales y le quita la oportunidad a las áreas urbanas de poder votar y concentra los votos urbanos.
Sí, había escuchado de eso. Dice que básicamente el chavismo está concentrado afuera de lo que es Caracas.
Sí, y ellos ganan con el voto rural cuando es estadísticamente imposible que ganen con el voto rural.
Porque en Venezuela todo el mundo vive en la costa, en las ciudades.
En las ciudades, pero es imposible, por ejemplo, bueno, tú que eres venezolano, tú sabes que hay zonas como Amazonas, como Guayana, como Delta Macuro, ¿okay? Que son zonas remotas, selváticas, muy lejanas, ¿okay? Que tienen una densidad poblacional muy pequeña, pero siempre vota el 100% del padrón electoral ahí. Ajá. Y esa vaina es estadísticamente imposible.
Ah, sí, así, entonces así es el patrón de voto del chavismo. Yo no sabía eso, fíjate.
El patrón de voto del chavismo es ese. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hemos analizado hay centros como una parroquia pequeñísima que queda en el estado del Tamacuro, ¿okay? Que tú tienes que agarrar una chalana, una lancha, y montarte 6 horas yéndote de tu cupita para allá, ¿okay? Y 100%, el censo poblacional ahí dicen que viven no menos de 400 personas, pero votan 3.000.
Okay.
Entonces es imposible.
Y las 3.000 personas votan por el chavismo.
Y las 3.000 personas votan por el chavismo. No, ni un solo voto para la oposición. Eso es estadísticamente imposible. Es estadísticamente imposible. Claro. También hemos analizado el registro electoral permanente, el padrón electoral, y lo hemos comparado con los datos del censo venezolano, ¿okay? Y el registro electoral venezolano ha crecido, mientras el crecimiento de la población venezolana ha sido como que entre un 15 y un 26% en los últimos 20 años, ¿okay? En los últimos 12, el padrón electoral venezolano ha crecido un 750%.
¡Hija!
O sea,
ha crecido a punta de muertos chinos y cubanos.
Muertos chinos, cubanos y musulmanes y carajos que tienen 4, 5, 7, 20 cédulas, bro. No puede ser posible. 20 cédulas, marico. O sea, y sería, o sea, Perico de los Palotes, cédula 1, Perico de los Palotes, cédula 2, cédula 3, cédula 4, cédula 5. Mira, solamente en la ciudad de Maracaibo, nosotros auditando el registro electoral, encontramos que en un solo día nacieron 20.000 personas en Maracaibo.
¿Y Maracaibo tiene una población de cuánto?
Maracaibo, es que es imposible que en un solo día nazcan 20.000 personas en una ciudad. ¿Qué maternidad? ¿Qué centro de salud?
Es cierto, sí, claro, por supuesto. O sea, 20.000 mujeres pariendo al mismo tiempo.
20.000 mujeres pariendo al mismo tiempo en una ciudad. Nunca. Imposible. Imposible. Ni en China.
Claro.
Y es que ni en China, ni en la India eso ocurre. Pero
claro,
en Venezuela.
No hay 20.000 camas de hospital en una ciudad.
No hay 20.000 camas de obstétricas en una ciudad, y cuando tú le pides la, tú vas y buscas esas partidas de nacimiento, no aparecen. Porque la cosa que nosotros intentamos hacer fue hacer una auditoría, dentro de lo que nosotros nos permiten, hacer una auditoría del registro electoral permanente. Entonces, ¿qué hicimos? Le pedimos al Consejo Electoral que nos diera una muestra del 10% aleatorio, elegido por ellos, todas las cédulas de todos los venezolanos, ¿ok? Y fuimos al archivo de venezolanos cedulados que queda en el centro, ¿ok? Nosotros dijimos, bueno, para demostrar que estos venezolanos existen y demostrar que lo que ustedes dicen de que el registro electoral permanente no está inflado, dennos de esa muestra del 10%, del 20% de las cédulas, ¿ok? Dennos 5% de esas cédulas y las comparamos y vemos si están la partida de nacimiento en el archivo de venezolanos cedulados, ¿ok? Fue de 12.000 cédulas que pedimos, ¿ok? El gobierno nos dio 5.000 y se hizo loco por las otras 7. Y de las 5...
Solo para explicar una cosa rápido, cuando dices cédula te estás refiriendo al documento nacional de identidad.
Documento nacional de identidad. Yeah. Ajá. Ok. Documento nacional. Nosotros pedimos 12.000 documentos nacionales de identidad. Ok. El gobierno nos dio los 12.000, pero cuando fuimos a pedir las partidas de nacimiento de esas 12.000 cédulas, ok, de esos 12.000 documentos nacionales de identidad, el archivo de venezolanos cedulados nos dio solamente 5.000. Por las otras 7.000 no dio respuesta. Y de las 5.000 que nosotros encontramos, que sí nos dieron, solamente 1.200 tenían una cédula que tú pudieras verificar y corroborar su identidad con el archivo venezolano cédula.
¿Y ustedes hicieron este trabajo hace 10 años?
Hace 10 años.
Cuando, okay.
O sea, nos ha escuchado.
O sea, que tú crees, sinceramente, que en verdad Chávez no ganó todas las elecciones que se dice que ganó.
Que dice que se dice que ganó. Es imposible que las haya ganado. No lo creo.
¿Tú dices en serio? Porque la otra teoría es simplemente que sí las ganó. Y esa es la black pill. Esa es la píldora negra, que sí las ganó bien.
El problema no es que las haya ganado bien o las haya ganado mal. El problema es que una vaina tan delicada como el sistema electoral venezolano, marico, no puede estar así de viciada. ¿Ok? No puede estar así de deseado, porque si tú vas a jugar a la democracia, ok, tú juegas a la democracia bien, ok, juegas a la democracia en el sentido de que el haces un fair play, ok. Hay dos cosas.
Pero Beto, ¿de qué sirve la democracia si no tienes la mayoría?
Claro, pero déjame terminar.
Termina.
Hay dos cosas ahí, ok. Una vaina es que tú hagas en las elecciones sacando votos que no tienes, ok. Tú hagas trampa en las elecciones con votos que no tienes, creando votantes falsos y haciendo clientelismo político, ¿ok? Uh-huh. Y para agregar insult to injury, ¿ok? Tú agarras y tienes a un árbitro electoral que en el deber ser es que tome el rol de un bonus pater familias, ¿ok? Una vaina con unos tipos que tienen que ser imparciales ante lo que ocurre, ¿okay? Uh-huh. Pero ¿qué es lo que pasa? Sí, el Consejo Nacional Electoral venezolano está repleto de chavistas. El directorio son 5 chavistas y son 5 miembros, ¿ok? Sí. Y ellos agarran su falta de imparcialidad y su falta de transparencia y la ocultan, la tapan, la falta de transparencia con el hecho de decirle que el voto es electrónico. Y esa es una combinación terrorífica, ¿ok? Eso es una combinación absolutamente terrorífica.
Hablando del voto electrónico un momento aquí, habla un poquito de lo de Smartmatic, de lo que descubrieron hace 10 años, que cuando empezaste a hablar de eso no estábamos grabando. Entonces, otra vez lo de las cuentas y demás.
Bueno, Smartmatic es una empresa que dice ser privada, ¿okay? Pero tenemos evidencia de que Smartmatic no es una empresa privada. Smartmatic tiene como accionista minoritario al gobierno desde su fundación en el año 2003. El gobierno de Venezuela ha sido accionista minoritario de Smartmatic desde el 2003 y ha sido uno de sus principales financistas. Smartmatic, antes de hacer las elecciones del referéndum revocatorio del año 2004, ¿okay? Era una empresa que se dedicaba a la carnetización, a la emisión de carnets de identidad de empresas pequeñas, como Los únicos dos contratos grandes que tuvieron fueron uno para Empresas Polar y otra para la Defensoría del Pueblo. Y la única razón por la cual Smartmatic obtuvo la licitación para hacer una elección o una elección de la envergadura que fue la elección del referéndum revocatorio presidencial del año 2004 es porque la pareja sentimental de uno de los fundadores, que se llamaba Alfredo Anzola, es la hermana del que era entonces el presidente del Consejo Nacional Electoral, que era Jorge Rodríguez. La hermana de Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, era la novia de Alfredo Anzola, y él obtuvo ese contrato por esa vaina. ¿Okay? Smartmatic, okay. Smartmatic oscureció el hecho de que el gobierno era el socio el hecho de que eran socios, al hacer a las actas constitutivas de la empresa ocultas en Curazao, en las Islas Canarias, en las Antillas Holandesas, Aruba, Curazao y en el estado de Delaware. ¿Okay?
Okay.
¿Qué es lo que pasa? Una cosa tan delicada, una cosa tan delicada como el llevar a cabo una elección, no puede, en condiciones de licitación, de transparencia y de imparcialidad, no podía estar así de viciada. Y sin embargo, es así. Una de las cosas que nosotros sostenemos es que Smartmatic fue creada con la intención de romper las reglas electorales y de ir creando la automatización de un fraude continuado a lo largo de los años. Y ese fraude solamente es posible porque hay una oposición que colabora con eso y que convalida ese fraude, porque si no, no hubiese sido así.
Te iba a preguntar que por qué los medios venezolanos nunca hablaron de esto, porque hace 10 años, el chavismo, por ejemplo, ahorita es completamente hegemónico, pero no siempre fue así, no siempre tuvieron todo el poder que tenían. De hecho, creo que en el 2006 RCTV todavía existía, ¿correcto?
Sí, todavía existía.
Bueno, ¿por qué esto nunca se publicó en ningún medio venezolano?
En parte porque era un pacto de concentración de las élites, de las izquierdas, ¿ok? Tanto la que estaba en el gobierno como la que estaba en la oposición.
¡Ah! Entonces tenemos eso, pues toda la oposición al gobierno venezolano históricamente en Venezuela ha sido una oposición controlada, una oposición falsa.
Una oposición controlada, por supuesto. Por supuesto, nosotros es una oposición controlada.
Sí,
es una oposición controlada. Nosotros hemos probado, yo he puesto en mi blog, ¿okay? Pruebas de que los encargados de la observación electoral venezolana tienen contrataciones con empresas estatales de millones de dólares, ¿ok? Y eso representa un conflicto de intereses gravísimo. Cuando yo los he increpado a ellos públicamente, ¿ok? Los he increpado en foros, he estado en foros con ellos donde le he mostrado ese tipo de cosas, y ellos lo han negado sistemáticamente, y después de eso he sido amenazado, mi familia ha sido amenazada, he recibido amenazas por escrito, llamadas telefónicas amenazándome a mí de muerte.
Eso me recuerda al viejo PRI que teníamos en México en los años 80 y antes de eso. O sea, lo mismo sufría la oposición, que literalmente te cazaban.
Sí, eso pasó, y es algo que es terrible. Sin embargo, la gente ha ido despertando. El grupo de personas, nosotros siempre hemos tenido un nicho y un grupo de adeptos, ¿okay? que han estado fieles y leales a nosotros y han apoyado lo que nosotros hemos dicho, y ese grupo ha ido creciendo. Claro, date cuenta que esto es un trabajo de hormiguita, porque esto lo hemos ido difundiendo y lo hemos ido hecho crecer y aparecer por word of mouth, de boca a boca. A nosotros no se nos da espacios en medios, en la prensa, no se nos da espacios en radio, en televisión. Nosotros hemos tenido que alquilar salones de fiesta en las urbanizaciones, en los edificios. Hemos tenido que alquilar sitios en las universidades para poder hablar. Muchas universidades nos han negado la oportunidad de hacer foros ahí, y hemos tenido que utilizar las redes de las asociaciones de profesores que se han solidarizado con nosotros para poder hacer eso, porque muchos de nosotros somos profesores universitarios Y una de las vainas que, las, que, nos, que la oposición y los jerarcas opositores dicen es que nosotros usamos un lenguaje que es demasiado técnico y usamos un lenguaje que nadie va a entender, y que la gente en el campo, en el barrio, el lumpen, no va a entender que cómo se hace la trampa, porque es una cosa muy complicada. Y es, lógicamente, un fraude electrónico, okay, que se detecta por métodos de estadística matemática, no te lo puedo explicar si no tienes una, si no te doy una noción de cómo se cuentan los votos y cómo funciona eso. Es algo que es denso, es complejo. Sí, lo es, lo reconozco. A mí me tardó, yo me tardé los primeros 2 años que estuve trabajando con SData, okay, tratando de entender la matemática detrás de eso, pero una vez que la entendí, entendí lo perverso que es este sistema electoral. Y lo complicado que es explicarle a una persona que no tiene idea de lo que esto significa, cómo funciona esto.
Ahora, espera un momento, la pregunta entonces sería, la gente de la oposición, digamos, los jerarcas de la oposición, ¿saben de este fraude y lo entienden y simplemente dicen...
Entierran la cabeza como la avestruz en la tierra.
Ah, ok, entonces sí lo saben, no es que no lo entienden ellos, es que sí lo entienden, lo saben y simplemente deciden porque no les interesa, salir del chavismo y ya.
Exacto, no les interesa porque estando en la oposición cobran igual, sus empresas están bien, su familia está bien mantenida y no le da y
sí, no tienen piel en el juego, no tienen.
Exacto, o sea, tú están
no, de hecho todo lo contrario, tienen como tienen pie en el juego, por eso no hacen nada.
Tienen pie en el juego, pero en el juego no en el juego que nosotros estamos jugando, sino en el contrario, en preservar el status quo de ellos.
Exacto, o sea, estás como que en el back seat. El otro va manejando, tú vas en el asiento de atrás, pero los dos están montados en el mismo coche.
Y si no le vas a tapar los ojos ni vas a tratar de quitarle el
volante.
El volante. Oye, Beto, pero hay pruebas de esto que podríamos, o sea, porque por ahora, digamos, vamos a ponerlo así, porque vamos a suponer que yo no te conozca ni o sea, no tengo un trasfondo sobre ti, eres un completo extraño. ¿Tienes las pruebas que podamos ponerlas a gente que no sepa quién eres tú y que tú estás dando tu palabra y que si lo estás diciendo es cierto? O sea, cuando colguemos este audio, podemos ponerla. ¿Y qué fue eso? Y mira, ya está buscando.
Llegó el Mossad.
Sí, llegó el Mossad.
Llegó el Mossad.
No, cuando colguemos este audio, tener la, digamos, las referencias y las notas ahí, ¿se puede?
Sí, claro. El primer artículo que hay en mi blog ahorita. Ok, se llama Uniendo Puntos, Smartmatic denuncia fraude electoral. Ahí está buena parte de eso, ok. Y en esta página web que te voy a colgar justo aquí ahora, es facilita, es data.info.
Uh-huh.
Ahí está todo, ¿okay?
Okay.
Todo lo que estamos diciendo está ahí.
Okay.
O sea, esto es data que es del dominio público, o sea, nuestras bases de datos se pueden descargar. Todo esto se ha hecho con la mayor de las transparencias, ¿ok? Y de manera independiente, ¿ok? Todos estos, los que trabajamos aquí, los que le hemos dedicado tiempo de nuestra vida a esto, lo hemos hecho de forma independiente y financiado por nosotros.
Oye, y la otra pregunta sería, ok, entiendo el incentivo de los medios nacionales en no querer publicar esta información, porque básicamente todas las élites... En Venezuela son igual de corruptas, todos están con el mismo juego. ¿Pero por qué los medios internacionales no se hacen de esto?
Sí se hacen, sí lo han hecho, sí nos han dado cabida. Fíjate, el voto electrónico está prohibido en Irlanda, ¿ok? El voto electrónico está prohibido en Francia, en Alemania, en Luxemburgo, y los parlamentos de esos países han llamado a gente de nuestros grupos a que fuéramos para allá y habláramos de nuestra experiencia. Smartmatic está vetada de funcionar en la Unión Europea.
Ah, entonces son los medios venezolanos los que se quedan calladitos.
Son los medios venezolanos los que se quedan calladitos. Esto se sabe. De hecho, hubo un fiasco gigantesco en Chicago en el año 2006... en el cual una primaria del partido demócrata para un concejal, ¿okay? Uno a nivel municipal, un tipo que se estaba lanzando a concejal utilizó máquinas de votación de Smartmatic, ¿okay?
Y o sea, no él, el partido, pues.
Sí, exacto, la comisión electoral. La comisión electoral utilizó máquinas de votación de Smartmatic. venezolanas, y sí, las Marmatec las mandó para allá. Las máquinas fracasaron, dieron errores de cómputo terribles, o sea, no funcionaron. El Smartmatic tuvo que traer técnicos del Consejo Nacional Electoral Venezolano a Estados Unidos, y la Comisión Federal de Elecciones de Estados Unidos tuvo que parar la elección, ¿okay? Porque consideraban un peligro para la seguridad nacional que agentes venezolanos se estén inmiscuyendo en la elección,
con el proceso de votación, claro,
con el proceso de votación de estado, de una elección, algo tan pequeño como una concejalía a nivel,
sí, claro,
municipal.
Pero ahí sí, ahí pones un agente extranjero o manipulas la, o sea, igualito
sin influencia. Manipulas la data y la influencia. Y ese fiasco ocurrió en Chicago, y ¿qué es lo que pasa? Smartmatic tuvo que hacerse un lavado de reputación gigantesco, y lo logró porque lo logró con el apoyo de Venezuela en el deep background, como dicen, ¿okay? Pues Venezuela financió esa elección, financió el lavado de reputación, y de tal es el nivel ahora de eso que Smartmatic tiene máquinas electorales en 17 estados de los Estados Unidos y en Washington D.C. Y más allá aún, una de las principales razones por las cuales el CEO de Smartmatic salió el día de hoy a decir que los datos de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente habían sido alterados.
Porque ya. No, adelante.
Es porque probablemente con el grupo de bloque de sanciones que van a salir del Departamento de Estado contra Venezuela, le prohíben a empresas con capital venezolano hacer negocios en Estados Unidos. Y una de esas empresas es Smartmatic.
¿Pero qué tendría que ver eso con salir a denunciar el fraude en Venezuela? Más bien, ¿no querrías congraciarte, ya que Estados Unidos te va a botar del país, no importa qué, no querrías congraciarte con el lado venezolano?
Piensa en negocios. Tú quieres mantener la concesión para realizar elecciones de esa envergadura en ese país. Si a Venezuela la sancionan, a ti te quitan ese contrato.
Okay.
Entonces, desde un punto de vista de negocios, está bien. Te vas abandonas el barco que te mantuvo durante años, pero ya tienes presencia en 17 estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia, y en cerca de 14 países, ¿okay?
Yo lo está viendo desde el ángulo de que al parecer el fraude esta vez ha sido tan craso.
Es que es un fraude craso.
Que Smartmatic, para seguir continuando en Estados Unidos, tiene que hacer el
tiene que tirar a Venezuela del tren.
Exacto.
Tiene que hacerlo, claro. Porque es que, mira, yo tuve la oportunidad de conversar con la representante del Centro Carter, Jennifer McCoy. ¿Ok? Revisé su timeline de Twitter, le pedí un comentario, me lo dio. Y otro periodista también tuvo una conversación con él. Sacando la cuenta del proceso de votación en Venezuela, la forma en la que se da ese proceso de votación, ellos decidieron extender el proceso de votación alrededor de las 4 de la tarde hasta las 6, ¿ok? Para las 4 de la tarde, según la data que maneja Smartmatic, habrían votado solamente 3 millones de personas, ¿ok?
Ok.
Y el voter turnout, el resultado, fue 8 millones.
Sí, lo vimos.
Es logísticamente imposible lograr, cuando en promedio te tardas 2 minutos votando, sacar 5 millones de votos en 14 mil mesas a nivel nacional en 2 horas. El tiempo simplemente no te da.
Claro.
Ahí tengo una. Seguimos hablando de Estados Unidos aquí en este caso.
No, estamos hablando de la elección fraudulenta de Venezuela.
La del domingo.
Ok.
O sea, matemáticamente no da el tiempo de que 5 millones de personas hayan votado, ok, en 2 horas, cuando te tardas 2 minutos en votar, utilizando un terminal de votación electrónico, ok, presentando tu documento de identidad, eligiendo las opciones en la pantalla, esperando a que la máquina compute tu voto, imprima el comprobante, lo deposites en una urna, firmes el cuaderno, te tardas en promedio 2 minutos. ¿Ok? 22.000 centros, 2 minutos, una hora, en una hora no da para que 5 millones de personas hayan votado y hayas obtenido 8 millones de votos. Simplemente no da.
Eso está completamente amañado el proceso.
El proceso está absolutamente amañado. ¿Qué es lo que pasa? El sistema electoral venezolano se le vendió a los venezolanos como el mejor sistema electoral del mundo. Un sistema electoral blindado, imposible de sufrir ningún tipo de manipulación y alteración de votos. Smartmatic lo ha garantizado y ha hecho de eso su marca, su punto de venta. ¿Okay? Confíen en nosotros porque nosotros garantizamos el resultado. ¿Okay? Pero, oh sorpresa, el mejor sistema electoral del mundo que se ha caracterizado por estar blindado puede estar sujeto a manipulación.
Sí, por supuesto, o sea, en todo lado se ha dado eso. En México, pues también se daba el caso que de repente hasta los muertos votaban, o sea, cuando ya revisaban abrían las urnas y pues hacían el cotejo de quiénes fueron a votar, pues cómo es posible que estuvieran votando gente que pues que ni ya estaban en el padrón, o que ya supuestamente estaban muertos, y todo hasta el día de hoy sigue pasando.
Claro, y las mañas electorales del PRI, el zapato electoral, el embarazo de urnas, todo eso es. O sea, nosotros hemos, en la ONG donde yo he trabajado, nosotros nos hemos dedicado a estudiar no solamente nuestros procesos electorales, hemos estudiado los procesos electorales en México, en Rusia, en Siria, ¿ok? No hemos ido para allá, pero sí hemos aprendido de esa experiencia, ¿ok? O sea, y es eso, el autoritarismo electoral, o sea, las dictaduras, los regímenes autoritarios, ya no es necesario que utilicen un fusil de repetición y las cárceles y las desapariciones forzosas y los viajes en helicóptero. No, ahora con tú agarrar ciertos aspectos de las democracias liberales y colocar dotes de autoritarismo en el sistema electoral, okay, tú te puedes hacer con el poder y puedes utilizar la democracia y justificar los excesos que tú puedas cometer contra la ciudadanía, justificándolas con el halo de que tú realizaste elecciones, que las elecciones las ganaste, y que bueno, que la chantajear a la comunidad internacional y a tu ciudadanía con el argumento progre de la autodeterminación de los pueblos.
Sí, claro. Ah. No, termino, perdón.
No, es eso. No voy a agregar más nada.
No, claro, o sea, si pones la democracia en un pedestal y luego igualas democracias con elecciones, pues te ahorras todo el aparato, digamos, represivo, pues simplemente tienes que controlar el proceso electoral y mientras tengas una población o unos partidos, entre comillas, de oposición que estén enfrascados en el marco, en el paradigma demócrata electoral, pues ahí tienes 20 años de dictadura, pero con elecciones cada básicamente cada año, que las elecciones son prácticamente el deporte nacional de los venezolanos. Son el deporte nacional, la gente se excita y se toma fotos y salen a votar, y ahí es el único momento en que les
fiesta democrática.
Sí, fiesta democrática, es en el único momento en que realmente están dispuestos, o sea, es el único momento que están dispuestos a realmente hacer algo, entre comillas, por el país. Cualquier el otro. Sí, es un opio, es una descarga. Sí,
se vuelven instrumentos de su propia represión, básicamente, sí, a la hora.
Exacto, porque ni siquiera, o sea, trata de hablarles a los venezolanos de porque quizás ahorita están un poco más receptivos después de 20 putos años, pero cuando les tratabas de hablar de, bueno, ¿sabes?
Una revuelta popular.
Sí, de esto no se va a salir con democracia, porque la democracia no. No, la, o sea, la democracia
es que tú quieres que nos matemos.
Es que tú quieres que nos matemos, y como, bueno, igualmente eso va a pasar en el futuro, y mientras más lo pospongas, peor, porque, de nuevo, en el poder hegemónico que tiene el chavismo actual no siempre fue así. Ellos no comenzaron hace 20 años con el poder que tienen ahora. Hace 20 años las Fuerzas Armadas no estaban en el bolsillo de ellos completamente. el apoyo popular, o sea, Chávez no era un mártir, no tenían necesariamente la Asamblea Nacional ni el Tribunal Supremo de Justicia.
Ni las gobernaciones ni las alcaldías.
O sea, no era este hegemón que la oposición justamente, no era este cáncer que la oposición venezolana dejó crecer tras 20 años de fracasos por enfrascarse, por no poder pensar más allá del paradigma demócrata liberal y ni siquiera en eso, porque yo ni siquiera creo que ellos agotaron todas las opciones que podían tener dentro del marco legal y dentro del marco democrático. Eran netamente elecciones, lo único que querían era elecciones. E incluso ahorita ves la cúpula estúpida de la oposición, hasta hace poco lo que pedían era elecciones de gobernadores, como si en un país altamente centralizado, dependiente de una industria, de una empresa estatal petrolera como Venezuela, como si los gobernadores fueran ¿sabes? Las elecciones
de gobernadores. ¿Tener parte de la renta?
Sí, algo así. Entonces los ves incluso ahí que lo único que les interesa son las elecciones. Y bueno, pasa esto, tienes una dictadura cuasi perfecta de 20 años, que quizás ahorita por primera vez en 20 años se han excedido al punto de que la comunidad internacional está pensando, entre comillas, a hacer algo.
Ya, que estornudé, disculpa.
No, pero es así como lo dices, o sea, se eleva la democracia como única forma y ya está, pues lo único que tiene es marchitas y votaciones todos los años.
Pero la gente ha despertado, la gente se ha dado cuenta de que, bueno, ya no se traga el cuento y no se lo creen, y ya el argumento es que no quiere, tú no nos matemos. La respuesta que dan es que, bueno, no, señora, no es que no queramos que nos matemos, sino que a nosotros nos mata la delincuencia, nos está matando la Guardia Nacional,
el hambre.
Y nos está matando de hambre. ¿Sí? Entonces no los incentivos para poder de la gente, ¿okay? Y la flojera del inherente a
la apatía.
La apatía se ha puesto a un lado, y el fervor ha aparecido, porque ya si lo llevas desde el punto de vista de la psicología, hay un esquema que se llama la pirámide de Maslow. Imagínate una pirámide cuya base son las necesidades fisiológicas, y más hacia la punta tienes la realización espiritual, la material y todo lo demás, ¿no? Si tus necesidades fisiológicas básicas, como son la alimentación, no están cubiertas, difícilmente vas a poder tener todas las demás necesidades y aspiraciones satisfechas. Entonces la gente pasa de querer tener un iPhone a simplemente querer poder tener una harina para prepararse una arepa y poder sobrevivir. Y ya no tienen eso. Entonces ya la lucha es por tu supervivencia, y es entre ellos y tú. Y tú sabes que ellos tienen el alimento, ellos te esconden la comida, ellos reparten la comida para ellos, ellos se quedan con la renta, y tú no. Y tú ves cómo matan a tus amigos, o cómo tus amigos emigran, o cómo tú te quedas en el país porque no tienes los medios para poder ahorrar y emigrar, o simplemente no te quieres ir, o sea, es complejo, pues.
Sí, claro. Y la mayoría de la gente despierta ahora, y los que están en la resistencia luchando, yo diría que son jóvenes que están saliendo a un mundo, que están viendo que no tienen más opciones, así que, pues, pelear, pues.
Exacto, porque muchos de ellos, yo he hablado con ellos, mira, yo estoy haciendo esto porque yo no tengo cómo irme del país. Yo estoy haciendo esto porque la gente que dice que la única salida es Maiquetía, bueno, para ellos es Maiquetía. Pero si la única salida es Maiquetía, pronto nuestro gentilicio, nuestra identidad y nuestra cultura dejará de existir. Y ya nos anexaremos a lo que sería Cuba. Se terminaría de concretar la anexión de Venezuela a Cuba.
A veces, ¿sabes qué? Esto es una pelota negra, pero a veces pienso que sí, que la única salida es Maiquetía, porque el chavismo ganaron la guerra, tienen conquistado Venezuela por completo, y pues ya, que se anexen a Cuba y si, no, no sé, o sea, me parece que ya, o sea, que sí, que ganaron, pero no quiero desmoralizar a nadie, justamente ahora cuando por fin está como despertando el espíritu guerrero, pero hace hace 3-4 años eso era exactamente lo que yo pensaba, era como, o sea, yo no veo, porque hace 3-4 años la gente no estaba como está ahora. De hecho, empezó un poco, que yo lo dije en el programa que grabamos en inglés justamente esta noche, pero lo vuelvo a decir ahorita en español, que yo, como que, entre comillas, renuncié a Venezuela, ese en el 2013, cuando fue la elección entre Capriles, entre Capriles y Maduro, y el CNE hizo uno de sus fraudes crasos. O sea, porque antes, como tú estás diciendo, la trampa era fina, era sofisticada, era difícil de percibir.
De detectar y de percibir. Tener mucha mano y mucha. O sea, porque las pruebas del fraude no es como CSI, que te consigues el zapato ensangrentado y.
Sí, sí. Fraude, aquí está.
Ajá, no, esto es una cosa mucho más.
Voto
mucho
por más... voto, casilla por casilla.
Exactamente.
No, entonces, en esas épocas el fraude era más sublime. Pero en el 2013 creo que fue una de las primeras, si acaso no la primera, en que el fraude fue craso, en que era obvio que le habían robado las elecciones a Capriles. La manera en que el CNE dio el comunicado, me acuerdo que Tibisay Lucena lo hizo casi que corriendo en la tarde, así como que, sí, bueno, ganó Maduro, chao. ¿Te acuerdas? Me acuerdo, fue una tarde, me acuerdo clarito. Y me acuerdo la sensación de rabia, de ira de la gente en la calle, y todos estábamos dispuestos a salir.
A reclamar.
Sí, sí. Y si el liderazgo de la oposición no hubiera sido los tarados que son, o los...
¿Hubiera sido otro?
Sí, es que no quiero llamarlos tarados, porque esto es a propósito. O sea, 20 años de errores, del mismo error, es a propósito. O sea, el liderazgo, la jerarquía saboteadora, traidora de la oposición, nos mandó a la casa. Digo, no, usted, me acuerdo la frase del maldito
ponga
de...
salsa.
No, me acuerdo la frase del maldito de Capriles de, usted dele duro a su olla, te dele duro a su cacerola, huevón. Huevón, lo tenías ahí. Y básicamente, si este tipo no estaba dispuesto a pelear él por una elección que le robaron a él, pues, y la gente le hizo caso, yo dije, ya, Venezuela no hay... Se acabó, se acabó. No hay, ya esto está muerto. Victoria total de Cuba. Yo me voy.
Sí, te entiendo.
Entonces, pero sí, no quiero desmoralizar a nadie que esté ahí hoy día. Me parece que por fin están empezando a lograr algo. Y pues sí, sigan con la resistencia.
Bueno, sí. No, con huevos, güey.
Pero con huevos, sí, sigan con la resistencia. No, sí, sí. Es verdad.
En eso estamos.
Se desde afuera, yo no sé cómo se ve la cosa desde dentro, pero desde afuera se ve progreso. Yo, esto es Venezuela, y la gente de Venezuela la noto muy cambiada, muy distinta a esa gente que nos regresamos a nuestras casas en el 2013. Y lo importante, no veo el liderazgo de la oposición cambiado. Lo que ha cambiado es que ahora la gente no sabe que no los tienen que escuchar, que es muy bueno.
Bueno, la gente tiene que saber que lo que Venezuela ahorita está en una posición de todo o nada, y que si las cosas salen para bien, va a ser un sitio donde va a haber muchísima oportunidad, porque es un país que tiene que ser completamente reconstruido.
Sí.
Y reconstruido por la gente correcta en el momento correcto. ¿Okay? Es un gran momento para invertir en Venezuela y apostar al futuro de Venezuela con la gente correcta, apostando al lado correcto de la historia, al lado derecho de las cosas. ¿Okay?
Guiño, guiño.
Guiño, guiño. Es un momento en el cual se requiere de apoyo internacional, de solidaridad internacional, que es bien recibida, es agradecida, y que, o sea, yo lo puedo decir, yo a nivel personal, con la ayuda que yo he tenido de ustedes, del grupo y de lo demás, o sea, las donaciones que hacemos con el podcast, las demás cosas, o sea, yo he podido mantenerme a flote y he podido planificar tener el plan de poder emigrar, que todavía no se concreta por razones obvias, pero lo he podido, y siento que me falta tiempo en mi vida para agradecer por eso. Pero así como lo hacen a ustedes a un nivel muy personal conmigo, lo pueden hacer, si están interesados, con el resto del país, si así se lo proponen. mandando lo que ustedes quieran, ayudando como ustedes quieran.
Guiño, guiño.
Guiño, guiño. Va desde medicinas
hasta guiño, guiño.
A guiño, guiño. ¿Ok? Porque Venezuela requiere de ayuda. Y nosotros podemos reconstruir este país y restaurar la grandeza a través de este país. Pero este país es demasiado bonito, demasiado chévere. Y como decimos aquí, es chévere, es de pinga, es muy, muy, muy chido, muy buena nota, como para entregárselo a una banda de bárbaros comunistas y salvajes como los que están aquí.
O a los chinos dentro, cuando eso colapse en un par de generaciones.
Es que los chinos están abandonando el barco, viejo.
¡Ujo, puta! Se acabó.
¡Hasta que... ellos! ¡Tush!
Imagínate cómo será la vaina de grave en Venezuela, que los chinos están abandonando el barco, ¿ok? La embajada de China le dijo a los chinos, mira, pana, si puedes, vete. Porque...
No les dijo, no les dijo eso, les dijo,
sí, se los dijo con un montón de rayitas raras.
Oigan, hay platillos cada vez que hablaban. Pinche lenguaje alien.
Es horrible. Pero no sé, sí, como poniéndolo así de manera sucinta, Venezuela es tremendo pedazo de bienes raíces,
sí,
pues.
Sí.
Es un bien raíz que no,
que es algo que usted, es algo en lo que se puede invertir y se puede construir, y aquí va a haber un cambio, ¿okay? Tengo, estoy seguro de ello, como dirían en este país, apuesto fuerte al 8, ¿okay? De que eso va a ocurrir, ¿no? Estoy seguro de que eso va a ocurrir, pero no va a ocurrir si no recibimos ayuda. Guiño. Y de verdad, los que quieran venir a Venezuela en este momento, ahí tienen la forma, van a ser bien recibidos, van a tener un techo, van a tener
comida, no van a tener.
Bueno, no. probablemente no te creas, probablemente sí. El problema de la comida aquí es con la gente muy pobre, ¿ok? Porque los que comen basura, que yo los he visto y he podido hablar y compartir con ellos, ¿ok? Los que comen basura porque es la segunda o la tercera comida que pueden hacer, pero sí lo hacen, ¿ok? Aquí el problema de la comida es un problema, no es solamente un problema de distribución, es un problema de producción. Y poner a producir las empresas aquí es muy sencillo, porque la cantidad de gente que busca sale de su casa a buscar trabajo es abrumadora. Los negocios de medicina ocupacional que se dedican a evaluar personas en evaluaciones médicas preempleo para que entren sanos a las empresas, se la pasan llenos. En este país hay empleo, hay gente con ganas de trabajar. Es que el sistema chavista le pone la cosa muy difícil a la empresa privada. Entonces es como complicado, pero con un cambio de gobierno las regulaciones laborales se liberalizan en el buen sentido de la palabra, porque están ya completamente regularizadas. Petrificadas, estatizadas.
Es una locura. Yo recuerdo que yo trabajé para una empresa en Venezuela una vez un mes. Y renuncié, ni siquiera me votaron. Renuncié después de un mes y me tuvieron que pagar un mes entero de sueldo de compensación. O sea, era así como que trabajé solamente un mes, renuncié y me regalaron un mes de trabajo. O sea, ese tipo de regulaciones no lo aguanta ninguna empresa.
Exacto. Entonces, en Venezuela hay una oportunidad. La gente la tiene que tomar, ¿ok? Y de verdad, o sea.
Pero me acabo de acordar de otra cosa. Y si yo hubiera querido ser bien malo, porque en Venezuela hay inamovilidad laboral, eso quiere decir que nadie puede, no te pueden despedir. Pude, en vez de haber renunciado, pude simplemente haber no ido más al trabajo y me hubieran tenido que seguir pagando. O sea, una cosa completamente absurda e irracional. Hola.
De agua. Pero hasta ahí. Los tipos se llevan un hotspot de Wi-Fi y un power bank. O abren su laptop y están ahí haciendo proselitismo político para la empresa.
Pues entonces las mismas empresas están pagando para su propia destrucción.
Sí, porque el sistema les obliga. Es una cosa muy así, estilo la rebelión de Atlas de Ayn Rand o con George Orwell.
¿De qué estamos hablando?
Estábamos hablando de la inamovilidad laboral, de lo que era estaba explicándole de lo que era la inamovilidad laboral, que prácticamente.
Ustedes me escucharon cuando yo dije, cuando yo hablé lo de que si quise ser.
No, te cortaste completamente la
verdad. Ah, ya, o sea, sí, que yo estaba diciendo que por la inamovilidad laboral, si yo hubiera sido una persona deshonesta o malvada, podría, en vez de haber renunciado a esa empresa, pude haber simplemente no ido más a trabajar y me hubieran tenido que seguir pagando. No me hubieran podido despedir.
Exacto.
Imagínate cómo contratas tú a alguien, o sea, si eres una empresa, ¿cómo haces para contratar a alguien? Es un compromiso, es un riesgo altísimo. Paul se fue.
Paul Iskill.
Entonces, bueno, no sé qué estás diciendo tú, por favor, continúa.
No, bueno, yo le estaba explicando a Paul que en Venezuela las leyes laborales favorecen al trabajador de una manera desproporcionada. Porque si bien el derecho laboral tiene que tener cierto amparo hacia el trabajador, también tiene que tener cierto amparo hacia el patrono y proteger claro. Al patrono de trabajadores malintencionados, mañosos, flojos y chavistas.
Sí.
Que bueno, lo puedes resumir todo en proteger a las empresas de chavistas.
Sí,
pero no, o sea, las leyes laborales en Venezuela lo que hacen es fomentar la vagancia y ya, pues. Es por eso que a los jóvenes venezolanos no les dan posibilidades de trabajo, las empresas no les dan posibilidades de trabajo de una manera tan difundida como deberían. Pues yo por lo menos con mi currículum, que soy profesor universitario, que tengo, soy profesor de planta, tengo posgrado, tengo un pregrado, ya tengo experiencia.
Tienes reputación.
Tengo reputación, he hecho algo con mi nombre y mi vida. Yo debería poder entrar en una nómina y cobrar seguridad social, pero no, para las empresas, para no tener que tener esa carga, me pagan bajo la figura de honorarios profesionales, pero yo tengo que partirme el lomo trabajando para poder tener un fondo, invertir en un fondo de pensiones para poder tener una pensión cuando me toque jubilarme, porque con la que me pagan en la universidad no va a ser suficiente. Y para poder tener un seguro médico para mí, para mi hija y para mi esposa.
Uh-huh.
O sea, y todo eso son gastos que tengo que hacer, sumado al seguro del coche, los impuestos que tengo, los impuestos ridículos y excesivos que tengo que pagar.
Sí.
O sea,
yo tenía un amigo economista, era un amigo economista. Era un amigo, ya no es amigo.
Quiero saber quién es.
¿Quieres saber que lo hablamos después de grabar, pero no creo que sepas quién es? Que me dijo que en Venezuela técnicamente había una la tasa de impuesto era en verdad como del 100%. O si lo veías de esta manera, se supone que PDVSA es la empresa pública y el petróleo es de todos nosotros. Pero uno en verdad no es que PDVSA agarra los dividendos del petróleo y te manda un cheque y ese dinero es tuyo. No, ellos tú nunca ves ese dinero, se lo quedan todos ellos y ellos lo, entre comillas, invierten por tu beneficio. Pero eso es básicamente agarrar el ingreso de petrolero y ponerle un impuesto del 100%.
Exacto, lo es. Sí,
Bueno, Beto, vamos a dejar de grabar porque en verdad aquí es bien tarde. Entonces,
sí,
esto, sí, estos segmentos estuvieron bien buenos. Lo voy a decir a Paul que lo edite.
Chau. Dale, pues. Sí, va, ya te va.
Escapar a un negro en Oriente. Fuimos un par de pros y orinamos en botellas. No vamos a encontrar otro pueblo que tenga negroides muriendo quemados. No vamos a lograr un control poblacional otra vez. Los mil mus. musulmanes que maté.
Mil musulmanes.
Contigo.
Mil musulmanes.
El army nos unió y ni tú ni yo supimos liftear. Los mil musulmanes que maté.
Mil musulmanes.
Contigo.
Mil musulmanes.
El army nos separó y ni tú ni yo supimos quequear. Por dejar asomarse al eterno anglo en tu espejo, tu mirada tan fría, tu olor a tlacuache, mi forma de matar, siempre a medias, siempre loco, siempre a destiempo, tenía que acabar con los negros de arena. Los mil musulmanes que maté.
Mil musulmanes.
Contigo.
Mil musulmanes.
El army nos unió y ni tú ni yo supimos litear. Mil musulmanes que maté.
Mil musulmanes.
Contigo.
Mil musulmanes.
El army nos separó y ni tú ni yo supimos quequear. Las mil musulmanas.